Buenas tardes, soy Humberto Dorado, el profesor de la asignatura de bases del aprendizaje y de educación del aula de Móstoles del Centro Asociado de Madrid Sur de la UNED. Hoy trabajamos el capítulo 5, los aprendizajes específicos. Vamos a ver el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje de las matemáticas. Dentro de la lengua, los componentes del lenguaje, fonología, semántica, sintáctica, los periodos sensibles, aquellos en los que el sujeto estaba más preparado para el aprendizaje, distinto del periodo crítico. Los procesos de lectura y escritura, pensamiento semántico, sintáctico. Y luego hablaremos, tanto en el aprendizaje de la lengua como en el de las matemáticas, de las estructuras y de la dificultad de aprendizaje. En la lengua, a la hora del aprendizaje de la lectura, hablaremos de la teoría de la ruta del mar. Y dificultad en el aprendizaje de la lectura, hablaremos de la dislexia. Y en el aprendizaje de las matemáticas, en la dificultad de aprendizaje, hablaremos de la discapacidad. Vamos a comenzar con el primer apartado, el aprendizaje de la lengua. Componentes del lenguaje. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un código. El lenguaje es algo que nos hemos inventado ¿para qué? Para comunicarnos unos con otros. Por tanto, hay un emisor, un receptor, uno o varios, donde se emite información y donde se recibe esa información. Va a estar relacionado con el procesamiento de información, con el pensamiento, el lenguaje es el vehículo del pensamiento, y con el proceso de conducción. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? En primer lugar, la fonología. Viene de griego. Fono significa sonido y logos significa estudio. Estudio de los sonidos. Fonemas. ¿Qué son los fonemas? Un conjunto de diferentes frecuencias acústicas que constituyen los elementos más pequeños del lenguaje. Esto es la letra A. Este es el fonema A. Se coloca entre barras, es con la forma de expresar. Cada fonema abarca una categoría de sonidos, un conjunto de formantes. ¿Entre cuyos límites yo lo reconozco o no? El fonema M tiene unos límites para yo reconocerlo como fonema M o no reconocerlo. Conjunto de formantes está definido en función de su frecuencia, de su intensidad y de su duración. De tal forma que la variación en la velocidad del habla, la variación en la voz, en la pronunciación, van a hacer que dos fonemas nunca se puedan pronunciar de la misma forma cuando estamos hablando de momentos espaciotemporales distintos. Nunca voy a poder pronunciar el fonema A exactamente igual dos veces. Se clasifican en vocálicos y en consonantes. Vocálicos. Cuando el aire sale. No hay una barrera. Consonántico. Cuando el aire encuentra una barrera a la hora de salir de los pulmones. Antes de decir el fonema A. Hay una barrera. Pueden ser. Uno. En función del lugar de su articulación. Bilabial. Labio dental, mi labio, por ejemplo, M, labio dental, F, lingua dental, la lengua contra los dientes, lingua interdental, lengua entre dientes, lingua alveolar, lingua palatal, lingua velar, en función de su articulación, oclusivo, fricativo, aplicado, oclusivo, por ejemplo, pues cuando hay un cierre total y momentáneo del aire, por ejemplo, hay un cierre del aire. Nasal, por ejemplo, pues cuando sale el aire por la nariz. Vibrante. Pues, y en función de la posición de las cuerdas vocales. Si os ponéis la mano en la garganta, cuando vibra las cuerdas vocales, solo. Cuando no vibra las cuerdas vocales, solo. Siguiente componente, la semántica. Los fonemas se combinan para formar palabras. Los fonemas se combinan para formar palabras. De tal forma que, ¿qué es la semántica? Pues hace referencia al significado de esas palabras. ¿Qué significa mamá? Dos cuestiones importantes cuando hablamos de semántica. Uno, el léxico mental. Y dos, el acceso léxico. Léxico mental, que es conjunto de aprendizajes correspondientes a las palabras y a su organización en nuestra mente. Es decir, yo tengo dentro de mi mente una serie de palabras que están estructuradas de una determinada forma. ¿Y qué es el acceso? La capacidad de poder acceder a esa estructura, es decir, actualización de la información contenida en el léxico mental que se utiliza, que es necesaria para la actividad lingüística, que es necesaria para la comunicación que yo establezco con otras. Siguiente componente, morfología y sintaxis. Morfología. ¿Qué es la morfología? Pues hace referencia a las formas que adoptan las diferentes palabras a través de los afijos, que son los prefijos, los sufijos. Bueno, también los interfijos. ¿Por el propósito de qué? De precisar. Me gusta mi casa. me gusta mi casita. Ese ita, el sufijo ita, le da una connotación de seguridad, de tranquilidad, ¿no? Y la sintaxis, se refiere al conjunto de reglas que regula la combinación de las palabras. La morfología, las formas de las palabras, junto con las reglas que permiten su combinación o que regulan su comunicación, forman la gramática. La gramática lo que nos va a permitir es pues, un número infinito de oraciones para favorecer o para desarrollar esa comunicación. Y el último componente o dimensión del lenguaje sería la pragmática. Una oración puede tener distintos significados en función de quién la dice, cómo la dice, para qué la dice, el doble sentido, la ironía. De tal forma que designa aspectos del lenguaje que tienen que ver con la utilización adaptativa del sujeto cuando está en el entorno. Es decir, cuando yo estoy en el entorno en el que vivo, esa pragmática lo que me va a permitir es adaptarme a esa sociedad. Siguiente apartado, los periodos sensibles. Comentábamos que en aquellos momentos en los que el sujeto estaba más capacitado para el aprendizaje, estaba más abierto, más preparado. El periodo sensible para la fonética, el primer año de vida después del nacimiento. El primer año de vida extrauterina. Los niños pueden diferenciar cualquier idioma, pero la experiencia hace que se vayan decantando por uno en vez de decantarse por uno. Os recuerdo el principio de especificidad, ¿no? Las neuronas, las redes neuronales, tenían una especialización y, por tanto, desarrollaban más esa red que otra red. Eso es lo que hace que se determinen por, o se decanten por, un idioma y no por otro. Hasta los 12 años, periodo sensible, cuando el sujeto está más preparado para la adquisición del acento característico de un idioma. Y hasta los 3, periodo en el que el sujeto está más preparado para la adquisición de la gramática. Fuera de estos periodos, ¿se puede aprender? Ya lo decíamos, era el inconveniente del concepto de periodo crítico. Sí se puede aprender, pero es más dificultoso. Eso está relacionado con el principio de economía. Es menos eficiente, menos eficaz y encima consumo más, requiero más energía. ¿Qué va a implicar todo esto? Pues una serie de principios, algunas premisas. Uno, hay que facilitar suficientes y variadas experiencias, sobre todo en los primeros años de vida y en los periodos sensibles. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que el sujeto está más preparado y más capacitado. Cuanto más temprano nos iniciemos en la adquisición de un idioma, mejor. Por ese periodo sensible de la adquisición de la fonética y el periodo sensible para la adquisición del acento. El aprendizaje de un idioma es posible a lo largo de toda la vida. Es más fácil en esos periodos iniciales, pero se puede adquirir a lo largo de toda la vida, a través del estudio, del esfuerzo, de la voluntad, la responsabilidad. Hay que resaltar las diferencias interindividuales. No somos iguales. Estilos diferentes, estilos de aprendizaje, condicionantes diferentes, como hemos visto también en otros temas. Es decir, las personas somos diferentes las unas de las otras y, por tanto, tenemos un bagaje de aprendizaje distinto. Los componentes semánticos y pragmáticos sí se pueden desarrollar a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, el vocabulario va mejorando a lo largo del desarrollo de la persona. Procesos de la lectura. Vamos a ver, en primer lugar, los procesos de la lectura y luego hablaremos de la lectura. Bueno, ¿qué es la lectura? La lectura es la comprensión. La escritura será la producción. Bueno, hay una parte en la copia y el dictado que no es producción, pero bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Lectura, comprensión de información contenida en símbolos, que constituyen expresiones de intercambio comunicativo que ocurre a través del lenguaje. Es decir, me gusta mi casita, yo lo que hago es interpretar esos símbolos, hay una información contenida en esa frase. ¿Qué supone? Supone procesar la información. Voy procesando, voy leyendo, me gusta mi casita, voy procesando esa información, la voy representando en mi estructura mental y voy construyendo un modelo de referencia. Vamos a comenzar con el primer procesamiento. Procesamiento de los símbolos. Incluye, por un lado, el procesamiento perceptivo y, por otro, la identificación. Procesamiento perceptivo del patrón visual. El lector, en función de su nivel de competencia, un lector que ya lleve tiempo leyendo, mediante movimientos oculares rápidos, ¿qué va a hacer? Va a fijar la atención en distintos segmentos con el objeto de captar la totalidad. Os voy a poner un ejemplo. Si yo pongo esta palabra, probablemente la mayoría diríamos que ahí pone casa, pero realmente no, lo que estamos haciendo es fijarnos en determinados segmentos para captar la totalidad de la palabra. Identificación perceptiva de ese patrón como una palabra del léxico. ¿Cómo identifico yo que esto aparte de que ponga casa sin que lo ponga, luego lo reconozca como una palabra de milésimo. Dos pasos. Activación de determinadas conexiones de acceso al léxico. Tiene lugar cuando se produce el reconocimiento de una serie de gráficos, una serie de rasgos gráficos, estos rasgos, que hemos escrito, que produce esa activación. Yo veo los rasgos gráficos y se produce una activación. Segundo, entonces, las distintas pautas de activación correspondientes a las distintas letras C, A, S, A, que conforman la palabra casa, se integran en un todo y se activa la palabra que satisface las distintas restricciones. Se activa la palabra que satisface dentro de la estructura mental aquella que se refiere a casa. ¿Qué implica esto? Porque de esta forma se logra que una secuencia de caracteres gráficos, repetimos, esta es la secuencia A, S, A, la secuencia A, S, A, sea reconocida como una palabra del léxico, pero todavía no tiene un significado. Tenemos que pasar al siguiente procesamiento para que la palabra adquiera el significado. De esta forma pasaríamos al procesamiento léxico. Hace referencia al acceso al significado concreto que una palabra tiene en esa estructura mental que estábamos hablando. Por ejemplo, pongo aquí una palabra polisémica, ¿no? Una palabra que tiene diferentes significados. En función del contexto, la palabra banco, por ejemplo, puede ser un banco para sentarse o un banco para sacar dinero. Es decir, va a hacer referencia al significado concreto que tiene esa palabra banco dentro de un contexto determinado. En esta interpretación intervienen otra vez dos procesos. En primer lugar, los procesos de descomposición léxica, fonológico, ortográfico, que incluye el análisis estructural de la palabra que está constituida por un lexema al que se le añade una serie de morfemas. Pueden ser estos morfemas funcionales, inflexionales y derivacionales. Vamos a poner, por ejemplo, pan, empanada. Muy bien, pues sí. Empanada. Este sería el lexema o raíz. Pan. Tiene un prefijo que es en y un sufijo que es ada. Esos morfemas lo que hacen es cambiar el significado de la palabra, conseguir unos significados nuevos. Hemos dicho que estos morfemas podían ser funcionales, inflexionales y derivacionales. Los funcionales y los inflexionales proporcionan información sintáctica acerca del papel que la palabra tiene en una determinada oración. Por ejemplo, si es un verbo, si es un adjetivo. Por ejemplo, empanada, que es un sustantivo. Por ejemplo, coger, que es un verbo, ¿no?, de la segunda conjugación, que termina en er. Entonces, ¿qué significa? Que nos aporta una información sintáctica. Y los derivacionales están representados por los afijos y dan información acerca del tipo o clase de palabra. En este caso también empanada está formado por ese prefijo y ese sufijo y nos proporcionan también información de que eso es una empanada y es un significado distinto. Y además que es un sustantivo. Es decir, estos morfemas, tanto infuncionales, inflexionales como derivacionales, nos proporcionan nuevos significados. Estos dos nos dan una información sintáctica y estos van a dar lugar a diferentes tipos de palabras y a diferentes informes. Este sería el primero de los procesos en esa interpretación del procesamiento léxico. Y el segundo de los procesos sería el proceso de descomposición interpretativa. Es decir, se refieren a la interpretación de los distintos componentes, los lexemas y los morfemas de la palabra en el contexto en el que se integra. Lo que permitirá, ¿qué nos va a permitir? En primer lugar, la desambiguación léxica de la palabra, es decir, que no sea ambiguo, que ya me permita decantarme por una cosa o por otra. Adjudicación de un significado concreto entre todos los posibles. Ya sé lo que significa, ya no se deja de ser ambiguo y le doy un significado concreto. O también a su inferencia léxica. ¿Qué sería la inferencia léxica? La adjudicación de un significado a una palabra desconocida a partir de las relaciones de esas palabras. Es decir, infiero, extraigo el significado de una determinada palabra por el contexto que rodea a esas palabras. Procesamiento sintáctico. Se realiza a través del análisis de unos indicios aportados por las distintas palabras. Estos indicios pueden ser indicios lésicos, conjunto de lexemas y morfemas que conforman la palabra, que restringen la expresión. Os he puesto aquí un ejemplo, el sufijo hemos, que indica que nosotros hemos primera persona del plural. Indicios lésicos suprasegmentales, rasgos prosódicos, la prosodia es el estudio de la entonación y la acentuación, rasgos prosódicos del lenguaje oral, acentuación, entonación. En el texto escrito se expresan mediante los signos de puntuación. Me encanta mi casita, ¿no? Una exclamación, signos de puntuación de acentuación. Indicios sintácticos, se refieren al orden de las palabras en la oración y revelan el papel sintáctico que juega. Indicios semánticos, interpretación semántica de las palabras y del contexto en el que aparecen dentro de una determinada oración o dentro de un texto. Procesamiento semántico, pues está ligado a la interpretación semántica o la extracción del significado dentro de una oración. Y procesamiento textual. ¿Qué sería el procesamiento? La integración de las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un grupo de palabras que dentro de una oración compuesta tiene un sujeto y un predicado. Una oración compuesta es aquella que está formada por varias oraciones. Una oración es aquella que tiene que tener un sujeto, un predicado y un verbo. Entonces, la integración de las proposiciones relativas a las diferentes oraciones en un todo. En ese todo lo vamos a entender como el texto. Integración de proposiciones dentro de un texto que sea sintáctica y semánticamente coherente. ¿Qué significa que sea coherente? Pues un texto es coherente si es posible construir un único modelo mental. Cuando yo leo un texto formado por proposiciones, yo tengo que hacerme una interpretación mental de eso que estoy leyendo. Tengo que construirme un único modelo. No puedo entender diferentes formas de entender el texto. Por tanto, lo que estamos diciendo es que además el texto debe ser plausible, posible de interpretar en un marco intencional determinado, en un marco causal determinado, temporal y espacial. También nos vamos a encontrar, al igual que en el procesamiento sintáctico, una serie de indicios léxicos, sintácticos, semánticos y textuales que nos van a sugerir el modo en el que han de integrarse las diferentes proposiciones. Ahora, en vez de hablar de palabras, hablamos de proposiciones. En vez de hablar del procesamiento sintáctico, hablamos del procesamiento textual. Indicios. Nos van a sugerir el modo en el que han de integrarse las diferentes proposiciones contenidas en un texto y el modo como han de inferirse, han de extraerse las que se encuentran explícitas en ese texto. Procesamiento referencial, el último de los procesamientos de la lectura, incluye todos los procesos relacionados con la construcción de un modelo mental de referencia. Referencial, modelo mental de referencia, con el que contrastar la información. Y pasaríamos de esta forma ya a los procesos de la escritura. Hemos dicho anteriormente que la lectura estaba relacionada con la comprensión y la escritura está relacionada con la producción. Excepto, como comentaba al comienzo, el dictado y la copia, donde no se produce producción. A la hora de copiar, a la hora de que me dicten, yo no produzco lenguaje, no produzco el lenguaje. Por tanto, los procesos que voy a utilizar a la hora de la copia y del dictado van a ser distintos a los procesos que voy a utilizar a la hora de la escritura. ¿Qué es la escritura y qué procesos utilizo? La escritura es la producción de información mediante símbolos que constituyen expresiones en el intercambio comunicativo que ocurre a través del lenguaje. Exactamente igual que la lectura, pero con el concepto de producción en vez de comprensión. ¿Y qué procesos intervienen? Pues en primer lugar, el procesamiento del mensaje. Se refiere a la elaboración de la información que se transmite. ¿Qué información quiero yo transmitir a los receptores? ¿De qué va a depender? De lo que se quiere transmitir. Va a depender a quién va dirigido el mensaje que quiero transmitir y va a depender para qué quiero yo transmitir ese mensaje. Procesamiento semántico, estructuración de la información a transmitir en esas proposiciones expresables mediante una serie de oraciones. Procesamiento léxico, asociación de los contenidos proposicionales a las palabras del léxico. Procesamiento sintáctico, articulación de los contenidos en estructuras oracionales gramaticalmente aceptadas. gramática, conjunto de morfología y sintáctica. Y procesamiento gráfico, relacionado con la asociación de las oraciones a símbolos gráficos. Procesamiento motor, cuando lo traslado a los órganos efectores, responsable de traducir los símbolos gráficos, cuando estoy haciendo la escritura, traducir los símbolos gráficos resultantes del procesamiento anterior a los movimientos pertinentes a su reproducción en un determinado soporte. Puede ser, por ejemplo, un mapa. Pues de esta forma pasaríamos al siguiente apartado, que serían las estructuras y los procedimientos subyacentes al aprendizaje de la lectura. ¿Cómo se desarrolla la lectura desde el punto de vista cerebral? La teoría de la ruta dual, ¿no?, que se estaba comentando al principio de la exposición. Los estímulos visuales de las partes escritas pasan por los nervios ópticos. Me encanta mi casita. Los estímulos visuales de las partes escritas pasan por los nervios ópticos, se procesan y de ahí se envía la información a los lóbulos occipital y temporal, recuerdo, los 8 lóbulos en los que estaba dividido el cerebro, del hemisferio izquierdo, donde se produce el procesamiento preléxico. A partir de ahí, la teoría de la ruta dual. A partir de ese punto, una vez que ya ha pasado por los nervios ópticos, la teoría de la ruta establece que el procesamiento posterior de la información puede seguir dos vías diferentes y a la vez complementarias. Una de las vías dirige la información hacia determinadas áreas en las que las letras y las palabras se convierten en sonido. Una información se convierte en sonido, por tanto, una conversión grafo-fonológica. Y la otra vía dirige la información hacia el área visual de la forma de la palabra, por tanto, donde se reconoce la palabra como un todo y se accede a esa representación mental, se accede a ese significado. Estas dos vías tienen que confluir. Estas dos vías confluyen, en el tercer paso, que sería después, ambas vías dirigen la información hacia el área de Wernicke involucrada en la comprensión del lenguaje, donde tiene lugar el acceso a la semántica de la palabra escrita. Y después, y siempre y cuando estemos hablando de una lectura que se haga oral, la información pasa de esta área del punto 3 al área de Broca. El área de Broca, que es el centro motor del lenguaje, dado que estamos hablando de una lectura cuando se hace oral, cuando hay movimiento. Y por tanto, se dirige a los órganos efectores del habla, a la hora de hablar, a través de la boca. Esta ruta permite al cerebro hacer dos cosas a la vez. Hemos dicho, una conversión grafofonológica y la segunda, un acceso al significado. ¿Qué permite? Convertir las letras en sonidos, pensamiento fonológico, y identificar la palabra entera como un todo con un significado concreto, es decir, procesamiento semántico. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar que el cerebro pueda hacer estas dos cosas a la vez? Pensamiento fonológico y semántico. Pues implica el superar el problema que se establece cuando hablamos de procedimientos analíticos y procedimientos sintéticos. Procedimientos analíticos. Asociar letras y sonidos para llegar al reconocimiento de la palabra entera. Vamos a poneros un ejemplo. A ver, lo voy a escribir aquí, si os parece, por no agacharme tanto. Estamos escribiendo casa. Esto es una casa. Asociar letras y sonidos para llegar al reconocimiento de la palabra entera. Asocio sonidos, entre barras, para llegar al reconocimiento de esa palabra. Cuando yo voy entendiendo cada uno de los fonemas, cada uno de los símbolos, lo que hago es entender la palabra y llegar, por tanto, al reconocimiento de esa palabra, de que eso es una casa y lo que significa casa. Y en los procedimientos sintéticos, lo que ocurre es reconocimiento inicial de la palabra entera, no voy segmento por segmento, sino que parto de la casa. Parto de la casa, parto de la palabra ya completa, parto de ese significado para después, posteriormente, llegar a su ortografía. Es decir, estos serían procesos de arriba abajo, mientras que los analíticos son procesos de abajo segmentado, arriba, al reconocimiento de la clase. Bien, de esta forma, como hemos dicho, pues se evita esa problemática que estaba con los procedimientos analíticos y sintéticos a la hora de procesar la información de la lectura, y entendemos que el mejor proceso es aquel que combina los dos, tanto analítico como sintético. Dificultad del aprendizaje de la lectura. Hablamos, por tanto, de la dislexia cognitiva. Afecta al 5% de la población. Se caracteriza por un déficit en el desarrollo de las habilidades para reconocer las palabras y para comprender el texto que se lee. Por tanto, ¿qué consecuencia va a tener? O va a tener una lectura oral lenta, una lectura lenta con omisiones, donde desaparecen letras, con distorsiones, con bloqueos, y una pobre comprensión lectora. Se asocia a dificultades también como la discalculia o problemas de la escritura. Criterios para el seu diagnóstico los podéis ver en el manual, en la página 173, y el origen va a ser neurológico. Parece que está asociada a una insuficiente conexión de las estructuras del hemisferio izquierdo, que estaban relacionadas, como recuerdo en el capítulo 2, con el procesamiento de los elementos sonoros del cuerpo. Y en intervención, ¿qué podemos hacer a la hora de trabajar la dislexia? Pues se está comprobando que cuando se alarga artificialmente la duración de los fonemas, cuando se alargan los fonemas, los niños disléxicos tienen más tiempo, tienen el tiempo suficiente como para ir procesando esos sonidos que está leyendo. ¿Qué ocurre cuando el niño es capaz de procesar esos sonidos que está leyendo? Estamos trabajando el procesamiento fonológico. Por tanto, la mejora en el procesamiento fonológico se va a traducir en una mejor comprensión del lenguaje. Si yo tengo más tiempo, el procesamiento fonológico actúa mejor, por tanto, hay una mejor comprensión del lenguaje. Y esa comprensión del lenguaje también va a tener unas consecuencias positivas sobre el aprendizaje de la lectura. ¿Por qué? Porque facilita la conversión de los símbolos gráficos en sonoros. Y el último apartado, el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver las estructuras y procedimientos subyacentes, como decía también al principio de la exposición, y luego la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, que sería la discapacidad. Estructuras y procedimientos subyacentes. En el cerebro existen unas estructuras que permiten dos formas de procesamiento matemático. El primero, la parietal, y la segunda, la lingüística. La parietal, pues se encarga del funcionamiento cuantitativo de las personas y de la representación del espacio. Los niños, como habéis visto alguna vez, suman, colocan las unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas, y de repente se lo marcan por aquí un número, es decir, se sale de la representación espacial. Por tanto, la paleta se carga de este funcionamiento cuantitativo y del espacio. Hay que trabajar estas dos cuestiones a la vez. La lingüística se refiere al tratamiento lingüístico de los números, lo que posibilita la realización de los cálculos exactos. ¿Qué va a implicar? Lo que estábamos hablando, que hay que trabajar las dos. Una buena enseñanza de las matemáticas debe tener en cuenta la integración de ambas estructuras, tanto la parietal como la lingüística. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. A este trastorno se le llama trastorno de cálculo o discalculia. ¿Qué sería? La capacidad aritmética, capacidad para sumar, restar, multiplicar, dividir, que se sitúa por debajo de la esperada en individuos que tengan una edad cronológica semejante, con un nivel de inteligencia semejante y con una escolaridad acorde a su edad. Criterios, también los podéis encontrar en el manual, en la página 178. Origen, igual que la dislexia, de un origen neurológico. Estas personas muestran un nivel inferior de neuronas en el lóbulo parietal y conexiones deficientes en el córtex parietal. Intervención. Igual que la dislexia, hay que trabajar lo antes posible, hay que intervenir lo antes posible, se requiere un diagnóstico precoz. Pueden ser tratados y rehabilitados, dado que la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de adaptarse a las diferentes situaciones, va a permitir que el aprendizaje matemático sea posible mediante la formación de circuitos alternativos. Como hablábamos anteriormente, de la especialidad de las redes neuronales, ¿no? Una red se especializa en una, otra red se especializa en otra cosa, pero la capacidad de plasticidad que tiene el cerebro hace que podamos solucionar. Bien, pues esto ha sido el capítulo 5, los diferentes aprendizajes de lectura y escritura. Hemos hecho un recorrido sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la matemática, lo hemos visto un poquito más superficial. Y como os he recomendado a través de los foros, esto simplemente es para fijar. Estas exposiciones nos permiten fijar conocimientos, pero siempre es necesaria una lectura del manual y, si es posible, también pues atender a las aplicaciones de los profesores de los centros. Muchas gracias a todos.